Yo no sé si puedo preguntarte esto, porque uno entiende que el Procurador General de la Corte, el jefe de los fiscales, entre otras cuestiones, está involucrado en esta temática, pero ¿qué opinión es así, en caliente, porque se acaba de saber extraoficialmente, se oficializa en 10 minutos, ¿no crees que a veces la sociedad merece decirle, señores, miren, venimos muy acelerados, vamos a parar la pelota, vamos a analizarnos qué es lo que está pasando socialmente, vamos a ver los comportamientos de los distintos organismos del Estado, ya sea provincial, nacional, municipal, vamos a ver qué es lo que está pasando con nosotros como seres humanos individuales y cuando nos mutamos en la masa, tomar la decisión de decir, bueno, miren, señores, así no se puede?
Yo creo que estamos, me parece, en general como sociedad, no solamente acá en la ciudad,
digo, ¿no es cierto?
En términos generales, me parece que estamos acostumbrándonos o naturalizando niveles de violencia que uno ve con cierta sorpresa. Uno nunca se hubiera podido imaginar este tipo de conductas sociales. Entonces, bienvenido que se tomen llamadas de atención, cualquiera sea el tema, no solamente el clásico, pero bienvenido que se tomen las medidas necesarias como para que esos niveles de violencia comiencen severamente a bajar.
Hablando de eso, ¿no te sorprende la virulencia, por ejemplo, en un tema interno de un gremio que pone en jaque casi a toda una sociedad, tiros, amenazas, intimidaciones, un abogado diciendo si no se soluciona esto va a haber muertos, cortes totales de rutas, bombas Molotov? Es una cosa, a mí sinceramente me preocupó muchísimo.
Es una preocupación común que una vez como funcionario, yo lo comentaba el día jueves en la legislatura, en el hall, en el acto de sobre violencia de género.
Así es.
Lo que había sucedido, por ejemplo, en Semana Santa, con tres chicas quemadas, que
tres.
Motivó que nosotros emitamos algún tipo de instrucción con los fiscales para que esto se caratule como tentativas de femicidio.
Claro.
Entonces, la cuestión que yo siempre trato de escapar es no transformarme en un opinólogo, porque no es el papel de uno, como vos decías, es decir, uno es el que tiene la responsabilidad de presidir el Ministerio Público Fiscal, y entonces uno tiene que ser básicamente eficaz. Entonces, este tema de la UOCRA, por supuesto que es preocupante, de cómo ha salido, cómo se ha desmadrado lo que parece ser una interna sindical y que debió haber sido vivida bajo otras reglas, bajo otras pautas, bajo otros modos de resolución. Y esto no con la, por ejemplo, la acumulación de denuncias
sí.
Y los cruces que hay entre los sectores en pugna. Es altamente preocupante, y en ese sentido los fiscales han tomado el toro por las astas, es decir, tratando de ver de qué manera se acumulan las causas, se unifican los juzgados y se pueden realizar las investigaciones pertinentes.
Ahora, Jorge, yo siempre vivo sosteniendo editorialmente, por lo menos, que la construcción de una sociedad, no existe una sociedad segura totalmente.
Imposible.
En el fondo hay un reclamo de que no haya impunidad, digamos. Ahora bien, también veo un comportamiento de la gente que es muy cómodo. Es decir, la gente morbosamente, hay un accidente, se acerca, mira, opina, yo lo vi, yo no lo vi. Aparece alguien de la policía o un fiscal. Bueno, ¿quién nos va a permitir las herramientas para llevar adelante un proceso judicial? Y desaparecen todos. ¿Vos no crees que existe, digamos, una doble sensación por parte de la gente? Por un lado, reclamar, y por otro lado, no involucrarse. Y ahí, a partir de ahí, es muy difícil cualquier causa judicial.
Es muy difícil romper, ¿no? Vos te acordarás que en la época universitaria, uno de mis maestros fue Carlos Nino, y que iba ya por los años 90, Un País al Margen de la Ley. Así que uno tendía a detectar estos fenómenos de ilegalidad creciente, de tolerancia con ciertos ilegalismos de hace mucho tiempo. El problema es cuando ese mucho tiempo comienza a consolidar o a naturalizar este tipo de actitudes. Y esto me nacen a mí dos reflexiones. El primero es el modo de enjuiciamiento criminal de estas conductas anómicas. Entonces, a veces se confunde la aparición del nuevo sistema de enjuiciamiento penal como una especie de garantía contra la inseguridad. Es decir, y se confunde ese plano con lo que vos mencionas, que es el problema de la impunidad. El problema de la impunidad es distinto. Es decir, las políticas, por ejemplo, de seguridad no le corresponden a las agencias penales.
Claro.
Eso básicamente hay que prevenirlo en un marco muchísimo más amplio, en donde están las agencias sociales, educativas, prevencionales, etcétera, etcétera. Pero el problema es cuando se transforma esa inseguridad, se comienza a consolidarse y a transformarse en impunidad, que es un fenómeno distinto. Entonces, donde yo creo que, me parece, la reforma del año 2006-2007 y todo este periodo de transición, creo que en poco tiempo vamos a tener nuevas agencias de investigación criminal. Y el otro problema, el problema societal, esto de la denuncia del vecino que a lo mejor mira el accidente de tránsito en un tema civil, no
civil,
penal,
ni siquiera
en un
penal.
Tema civil, y que después es difícil de obtener testigos, creo que es parte también del problema del Estado, de que no construye la confianza suficiente. Nosotros, los funcionarios, no hemos construido la confianza suficiente como para que la gente pueda arrimarse a un lugar, a una institución, y que esa institución no se vea como una institución hostil. Hay algo de eso también. Comparto en el diagnóstico, ¿no?
Te pregunto, Jorge, ¿no faltan algún tipo de herramientas que serían muy válidas, sobre todo teniendo en cuenta que hay... Yo no hablo de temas puntuales, ¿sí? Porque temas puntuales te involucran y digamos, te involucran como responsable, ¿no? Pero, por ejemplo, mucha gente a mí me dice, y yo no voy a atestiguar, yo no voy, no por la justicia, sino porque yo tengo miedo, vivo cerca, estoy expuesto en el radio de acción a algún tipo de represalias. Y yo le pregunto, me pareció muy válido lo que se hizo, por ejemplo, en los juicios de lesa humanidad, de protección de testigos. Digo, en Santa Fe no se puede hacer esto porque uno está observando ciertos niveles delictivos que no tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con ajuste de cuentas, que tienen que ver con disputas territoriales, en donde empieza a lamentablemente los mercaderes de la muerte empezar a hacer, digamos, dirimir sus cuestiones territoriales en tiroteos exprés. Y mucha gente que podría atestiguar dice, pero yo sigo viviendo acá.
Bueno, yo creo que ese es uno de los problemas cuando uno busca modificar el funcionamiento de las instituciones de la justicia y del Poder Judicial. Creo que es bueno, por ejemplo, aprovechar esta ola de discusión sobre la democratización de la justicia, y creo que uno debería ir precisamente a ese tipo de mecanismos de democratización y también de mayor confiabilidad, porque creo que en el fondo el problema es la desconfianza. Entonces, bienvenido que, por ejemplo, los poderes legiferantes, ejecutivo y legislativo, tomen nota de esto. Hay, me parece, una mayor conciencia en la provincia de que el programa tiene que ser ampliado, el programa de protección de testigos. Y un ejemplo a veces de nuestras propias insuficiencias ha sido el episodio de enero de los militantes del movimiento Evita,
claro,
que pudieron entrar en un programa de protección federal y no en uno provincial, digamos. También estructuralmente las provincias presentan unas debilidades o unas disfuncionalidades que obviamente, digamos, la nación no lo tiene en materia de recursos, en materia de tradición, en materia de profundización de este tipo de mecanismos, etcétera, etcétera. Es decir, más experiencia, hay una rutina burocrática mucho más fuerte y consolidada. Pero es una cuestión que en las oportunidades que nos hemos encontrado con el ministro de Justicia, ya él tiene en la cabeza, en su agenda, esa preocupación, y yo creo que van a ser mecanismos que van a servir para este tipo de casos más problemáticos. El problema es cómo romper, cómo a agilizar, si se quiere, unas rutinas burocráticas que no solamente impiden que tengamos presencias testimoniales necesarias en situaciones de alta criminalidad o de alto impacto, sino incluso también en los procesos más triviales de un accidente de tránsito civil, que uno habla, por ejemplo, con los colegas o con los amigos médicos que uno tiene y dicen, ¿por qué tengo que ir a hacer este reconocimiento documental y a lo mejor me tengo que perder toda la mañana? Obviamente que no es toda una mañana, pero la percepción social que
da la idea.
Da esa idea.
Che, entonces, me citan 8:30 y me atienden 10:30, digamos.
10:30. Y yo, tanto como litigante, como funcionario, veo a veces la tarea ímproba de un montón de jueces,
que
en condiciones prácticamente infrahumanas están tratando de brindar justicia.
Hay el nuevo código, hay una nueva impronta, hay fiscales que empiezan a tomar conciencia de su nuevo rol futuro y presente.
Hay un nuevo clima.
Hay un nuevo clima. ¿Todo esto se puede hacer sin recursos?
No, obviamente. Esto,
digamos, cuando uno habla de recursos, habla de plata.
Y habla de plata, digamos, habla de contar con las partidas presupuestarias. Creo que, por ejemplo, me parece que los partidos políticos, tanto el oficialismo como la oposición, en ese sentido me parece que han sido muy serios con el tema de la declaración de la emergencia en seguridad y han dotado al Ejecutivo de los mecanismos presupuestarios suficientes como para que se pueda resolver, por ejemplo, este punto. Y en materia de reforma también se están otorgando los recursos y creo que hay algún compromiso del propio Poder Ejecutivo de invertir una importante suma de dineros públicos para que esto se pueda realizar y consolidar. Tal vez no como alguien hubiera pensado idealmente, de que estén los 800 funcionarios que tienen que estar, pero bueno, también se está computando de que va a haber carga cero el día D, no van a estar todos los expedientes que haya que tramitar, todos los delitos que haya que procesar, y entonces hay una idea de por lo menos sí dotarlo de una masa crítica que ese día esté trabajando en condiciones de máxima eficiencia. Yo recordaba, por ejemplo, el tema cuando estaba en la Procuración del Tesoro, cuando vos me hacías esta pregunta con el doctor Rosati, y sabíamos que se venía una oleada arbitral contra Argentina en el CIADI, y sin embargo no contábamos tampoco con todos los recursos, y hubo que hacerle frente, y contra lo que muchos opinaban, en muchos casos exitosamente, dado que ni siquiera hubo condena, y no es que sacamos una condena.
No, y aparte contra
más barata, sino
contra monstruos.
Estudios jurídicos que tienen 2,000 o 3,000 abogados.
Poder de prensa y poder de todo, ¿no?
Y con una cosa, como son sistemas arbitrales, tienen el poder de si bien uno nombraba también a su propio árbitro, lo cierto es que después Horacio Rosati y Jorge Barraguirre o el que sea desaparecen de la vida arbitral y en cambio esos árbitros necesitan de tener una continuidad dentro del propio sistema, con lo cual también hasta los propios árbitros que uno elegía estaban más prestos a escuchar el argumento de los demandantes que el argumento de Argentina.
A ver, pongo un ejemplo imaginario. Primero, un café, un mate, por favor, al doctor. Por favor,
gracias, con un vaso de agua.
Con un vaso de agua, bueno. A ver, yo imagino esto, corregime si me equivoco, ¿no? El jefe de los fiscales llama y dice, fíjate tal causa que está en los medios, que es una locura, que van 3 años, va el fiscal XX... habla con el juez de instrucción y el juez de instrucción le dice, pero mirá, XX, tengo 3,000 causas. Gracias. ¿Cómo querés que acelere una causa si tengo 3,000? Y en realidad todas terminan siendo importantes más allá del nivel de gravedad o el nivel de impacto social.
A ver, todas las causas son importantes. Porque siempre hay alguien que está pidiendo justicia y para esa persona es su caso, y es su único caso. No importa que sea la uña del dedo que haya que arreglar, o que sea una enfermedad casi terminal. El problema es como uno, desde una perspectiva de no estar en el conflicto diario, de no estar en los expedientes diarios, cómo uno trata de imaginar dónde hay que poner el acento. Pero es lógico que en algún punto esto tenga ese tipo de respuesta, que es una respuesta razonable, porque no hay manera. Uno entra al despacho de un juez de instrucción y no hay manera, porque están todos los expedientes o están arriba de los estrados, de los escritorios, del juez, del secretario, de los empleados. Pero esto es un aprendizaje institucional que vamos a tener que hacer entre todos, sobre qué causas poder priorizar, y qué causas se utilizan, también pasan por el ámbito de la justicia, pero se utilizan otras figuras, como la probation, el juicio abreviado,
la mediación,
la mediación penal, es decir, otro tipo de herramientas, ¿no? Y también es importante que los fiscales van a adquirir una cultura muy abogadil, porque como el sistema va a ser adversarial, no hay ningún abogado, o no conozco un buen abogado, que se desanime porque no pueden atender su caso o porque las medidas probatorias que peticione.
Yo tuve un paso sin pena, sin gloria en la abogacía, pero yo soñaba con esto, con este rol
los fiscales van a estar acusando. Es decir, si uno quiere hacer algún tipo de imagen para explicarle al oyente, es un sistema mucho más parecido al de las series americanas que uno.
La ley del orden, yo soy un fanático.
Más parecido al sistema de la ley del orden que al trámite escrito, ritualizado.
Deshumanizado también, porque muchas veces el juez no termina viendo.
Hay un problema con la oralidad que es ese. Es decir, primero que no se termina conociendo a los litigantes. En muy raras ocasiones eso sucede, por eso uno es tan exigente con la audiencia del artículo 41 del Código Penal, que es la audiencia de viso, que por lo menos el juez o la Cámara, antes de si fuese primera condena, antes de condenar a alguien, estén en contacto con el imputado, ya con el condenado.
Sí, sí. Que lo miren.
Que lo mire. Y el tema es, no solamente ahora me parece cómo institucionalizamos este nuevo procedimiento penal, sino el tema es cómo los exportamos a otro tipo de conflictos o de procedimientos, el procedimiento laboral, el civil y comercial.
Bueno, el procedimiento laboral, yo te digo, es increíble, ¿no?
Sobre todo, una provincia que ha sido pionera en materia de oralidad civil, porque no hay que dejar de recordar que en el año 62 se sancionó el nuevo Código Procesal Civil y Comercial y se crearon juzgados especiales, y que si bien el trámite se llama verbal y actuado, no deja de ser una instancia de oralización muy, muy importante.
Jorge, ¿no te preocupa cierta tendencia de la política a judicializar conflictos políticos que generan también trastornos, no? Porque, bueno, ahora ante la primer causa, bueno, acudo a la justicia. Y son tal vez conflictos políticos.
Hay algo de eso. Yo diría, en la provincia uno está un poco más al margen. No se ve esa politización de la justicia. Lo cierto es que en el Fuero Federal me parece que hay una tendencia, independientemente de la época de los gobiernos o de las oposiciones. Pero hay una tendencia, tal vez por propios defectos deliberativos que tienen nuestras instituciones.
Entonces, claro, o por ahí también defecciones de aquellos ámbitos de contralor,
actores,
¿no?
Exactamente, hay algunos actores institucionales que defeccionan, entonces eso genera una tendencia a que por lo menos alguien responda.
Te pregunto, mucha gente dice, bueno, los vicios del viejo código, que era muy bueno para su momento, permite ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la causa de inundaciones, para que no prescriba, ¿no? Se habla de aquel que siguió siendo funcionario, no le corren los plazos correspondientes. Hay otra interpretación, dice, no, tiene que estar bajo la misma órbita de donde fue imputado, es decir, siendo funcionario público del área donde fue imputado. Digo, ¿cuál será, digamos, la interpretación, teniendo en cuenta que ya pasaron 10 años y hay un fuerte reclamo de justicia y que vos has impulsado fuertemente a través de los fiscales? Decir, señores, bueno, movámonos.
Yo, sí, sobre la pregunta en concreto, eso es un...
Hay media biblioteca a favor y media en contra.
Sí, y uno preferiría, digamos, abstenerse, porque me parece que hablar sobre la responsabilidad me parece sería muy... sobre las responsabilidades penales y civiles que se pueden generar, sería arriesgado y hasta en algún punto, digamos, algún conflicto de interés por la función
mía. Está bien.
Pero sí, lo que yo creo que es importante es por lo menos marcar algún tipo de instrucción, de tipo procesal, si se quiere, para que la causa no se alongue necesariamente, sobre todo después de dos advertencias que han dado los tribunales civiles y la Corte Suprema. En el año 2009, la Cámara Civil y Comercial, Sala 1, admitió que una causa civil pueda ser resuelta sin estar a las resultas o al resultado de la causa penal, que vos lo conocerás, que es el tema de la prejudicialidad penal. Para poder resolver cuestiones civiles que también se debaten en sede penal, hay que esperar el resultado penal. La Cámara dijo esto no por la demora que se observa en la causa penal. Y la Corte, frente al recurso que interpusimos desde la Fiscalía de Estado, la Corte volvió a reiterar esto dos años después, en mayo de 2011. Si a eso le sumamos que había una instrucción del doctor Basó del año 2008, me parece que lo mínimo que uno puede hacer es tratar de que se resuelva por sí o por no, culpables o inocentes.